Estamos con nuestra columnista. A partir del día de hoy nos va a ayudar un poquito a hablar sobre feminismo y lo que pasa también y lo que acontece en nuestra provincia. Carolina Goicochea, buen día, ¿cómo estamos?
Hola, buen día Lautaro, un gusto estar acá compartiendo con vos y con toda la audiencia de Radio Nacional. Bueno, y vamos a buscar dar un espacio y una voz en la radio a todas las cuestiones que hoy atañen a las mujeres y a las incidencias desde este espacio. Vamos a traer algunas noticias, vamos a poner en cuestionamiento algunos temas para aprovechar este espacio full.
Así es, bueno, tan importante, ¿no?, en un medio público, la comunicación pública, que debe también resguardar, ¿no?, este tipo de información y comunicarlo debidamente también. Bueno, sabemos que los medios hegemónicos, tenemos muchísimos ejemplos de eso, han de cierta forma comunicado mal, ¿no?, todo este tipo por allí de cosas, y que es importante también tenerlo en cuenta. Carolina, bueno, en el día de hoy vamos a hablar de un caso emblemático, ¿no?, de nuestro, sí, de nuestra provincia y de nuestro país también, ¿no? Estamos hablando del caso del tatuador Pioli, ¿no?, que está, bueno, en estos momentos también ya por darse la sentencia, ¿es así?
Sí. Antes de entrar de lleno en el caso que está denominado a nivel nacional, porque ha tenido trascendencia nacional, incluso el caso que denuncia Paula Sánchez Frega ha dado lugar a que en el año 2020 se presentaran dos proyectos de ley que pudiesen sancionar de alguna forma lo mal llamado sextorsión, ¿sí?, que es la utilización o el paso de videos o imágenes de persona a persona sin el consentimiento de la víctima, ¿no? Esto ha dado lugar que a nivel nacional se presenten dos proyectos en el 2020, hoy están alojados en Cámara de Senadores, y que en realidad ha puesto sobre la mesa el caso de Paula Sánchez Fregas contra Patricio Pioli algo que está naturalizado en la sociedad y que es el pasarse de celular en celular imágenes de mujeres sin el consentimiento de la misma. Pero antes de entrar en ese tema, yo quería, hoy se cumplen seis años del femicidio que diera origen al Ni Una Menos en la Argentina. Uh-huh. Y que no solo separara la Argentina, sino que fue el puntapié inicial para los Ni Una Menos en México, en Chile, en Uruguay. Hoy se cumplen 6 años del femicidio de Chiara Páez en Santa Fe, una mujer de 14 años que estaba embarazada y que su novio de 16 años en ese momento, Manuel Mancilla, la moliera a golpes y la enterraron en el fondo de los abuelos, de la casa de los abuelos paternos de él, ¿no? Mm. Este femicidio dio lugar a que un grupo de periodistas, artistas y militantes del feminismo en ese momento publicaron en las redes sociales, y como estamos acostumbrados hoy, las redes sociales se han transformado en un lugar de militancia también, publicaran el decir basta. Y a partir de este caso, que fue emblemático en la Argentina como tantos otros, se dio lugar a la organización de lo que hoy ya es un momento histórico para la Argentina, que son las marchas del Ni Una Menos, 3J, los 3 de julio, y que próximamente vamos a estar llegando a esa fecha y organizándonos en todo el país. A partir de ese hecho, el de Chiara Páez, se juzgó al femicida, se lo juzgó esperando que cumpliera los 18 años la mayoría de edad, y hoy cumple una sentencia de 21 años y 6 meses con cárcel efectiva. Pero es todo un dato para nosotras las mujeres y para la sociedad también.
Qué avance, ¿no?, en estos 6 años. Sí. Digo, 6 años para la historia de la humanidad realmente es poco, pero digo, un movimiento social a raíz claramente de una problemática trascendental como lo es el tema de los femicidios, un avance muy importante, ¿no, Carolina?
Sí, incluso vos fíjate que lo de Paula, lo de la denuncia de Paula, que se suma a otras denuncias en el país. Se toman dos casos en la Argentina emblemáticos de extorsión. Se van a dar en el marco de este proceso de avance de poner en el espacio público y político todo lo que a las mujeres nos sucede, ¿no? Entonces, si bien en el 2015 comienza el proceso de Ni Una Menos a partir del femicidio de Chara Páez, después en el 2017 se va a dar el boom del No Nos Callamos Más a partir de la denuncia de Telma Fardín contra el actor D'Artés.
Uh-huh. Juan D'Artés.
Contra el actor D'Artés por el abuso sexual en su infancia, ¿no? Y a partir de ese momento, digamos, se comienza a transformar en una ola que no va a crecer, pero que también no solo va a copar las calles con el reclamo de las mujeres contra los femicidios, pero también contra un sinnúmero de lo que nosotras llamamos los eslabones previos al femicidio, que tiene que ver con hechos de violencia de género, que son de lo más mínimo, y que el último eslabón va a ser el femicidio, y que tienen que ver con una acción de naturalización a lo largo de la historia. El hecho de lo que denuncia Telma Fardín, el hecho de lo que denuncia Paula Sánchez Frega, en este marco se suma a las denuncias de miles de mujeres que no solo expresan una violencia que tiene que ver con el cuerpo, una violencia que tiene que ver con el abuso y la intimidad, uh-huh, sino que tienen que ver también denuncias contra lo que va a ser la violencia económica, con lo que va a ser la violencia psicológica, incluso la violencia que generan, como vos bien los decías al principio, muchos medios de comunicación que hasta el día de hoy transforman la noticia en una revictimización permanente hacia las víctimas o sobrevivientes que se animan a denunciar, ¿no? Entonces, ha sido un transitar no solo que aporte la idea de lo que implica el patriarcado y el machismo en la sociedad, uh-huh, sino también hacer un camino de lograr algunas conquistas que defendemos, digamos, a capa y espada, como por ejemplo algunas condenas a cadena perpetua. Hemos logrado en estos últimos años, el año pasado, hemos logrado lo de la legalización del aborto, que también se enmarca en esta hemos logrado bastantes cosas. Obviamente nos queda un camino duro por recorrer, y que son parte de los reclamos que venimos trayendo, porque la violencia de género no se termina con el solo hecho de visibilizarla. Es la punta del iceberg, y en realidad lo que se viene sistematizando en las calles es la exigencia de la necesidad de políticas públicas, de un Estado que esté presente en este y no solo en la letra muerta de una ley, ¿no?
Carolina, la sumamos a Manuela Calvo, a quien le damos los buenos días, ya está en línea.
Hola Manuela, ¿cómo andás? Buen día.
Hola, buenos días.
Bien. Bueno, yo había pensado en estas últimas semanas, se viene dando el juicio contra Patricio Pioli por el cargo de coacción y lesiones leves, lo que mal llamado está en la jerga como sextorsión. Paula Sánchez Frega es quien lo ha denunciado en el año 2017. Y a mí, digamos, me pareció importante la palabra de Manuela. Manuela es licenciada en comunicación social y tiene una productora de contenidos para redes sociales que se llama Boutique de Recursos Creativos. Y ella también es integrante de Red de Voces Vitales y también organizadora de algunos TEDx en la provincia de La Rioja. Y ha elaborado o ha construido a partir del relato de Paula un documental que se llama Malas Víctimas. Entonces, con esto te quiero dar el pie, Manuela, para que nos cuentes un poco por qué elegiste el nombre de Mala Víctima.
Bueno, a mí me interesó mucho el caso de Paula porque reúne un montón de cuestiones sociales que me parecen relevantes. Por un lado, mala víctima, el nombre en sí es algo que se usa en la jerga judicial porque son víctimas que no responden al estereotipo de la víctima. Y Paula es muy, muy buen ejemplo de revictimización, es muy buen ejemplo de lo que le pasa a las sobrevivientes de violencia de género, y es un muy buen ejemplo de también lo que hacemos los medios de comunicación cuando tratamos temas de violencia de género en los que no tenemos la sensibilidad suficiente como para pensar que hay una sobreviviente ahí, a la cual muchas veces la sociedad la juzga con mucha más dureza de lo que se juzga a su agresor. Entonces, Mala Víctima es un documental que no pretende hacer un juicio de valor sobre el delito, sino sobre todo sobre el su foco lo pone en el sentir y pensar de una sobreviviente. Y en este caso, una sobreviviente que no responde al estereotipo y que no pretende responderlo y que, al contrario, lo cuestiona. Porque Paula es una persona que le gusta exponerse, que tiene muy, muy presente su libertad sexual, que ha padecido agresiones sexuales en más de una vez y no obstante eso no siente que deba someterse y reprimirse a raíz de esto. Al contrario, es una persona que tiene 123.000 seguidores en Instagram a los cuales se dedica a mostrarle su cuerpo. Es a raíz de esto que le pasó dentro de su proceso y su sanación, incluso ha modificado su cuerpo como una forma de mi cuerpo me pertenece, yo voy a hacer lo que quiera, e incluso en muchas ocasiones fue para que no la reconocieran por el video que circuló. En su vida, este delito no es un detalle más, no es como cualquiera podemos llegar a sentirlo, porque tiene antecedentes también que lo hacen sentir de otra manera. No es la primera vez que le divulgan material sin consentimiento y no es la primera violencia sexual que ella recibe. Entonces, es una voz para explicar un montón de cosas que muchos por ahí damos por sentado o tenemos prejuicios muy diferentes a lo que ella nos puede contar. Y esta primera parte, porque Mala Víctima es un documental que todavía está en proceso, uh-huh. Culmina cuando culmina la sentencia, llegamos al juicio con esta primera parte, en esta primera instancia, un poco entendiendo lo que ella siente al confrontar este proceso, ¿no?
Ahora, Manuela, me llama mucho la atención allí cuando pusiste justamente esta joven que se suicidó, me parece, ¿no? Sí. Porque justamente tuvo un caso muy parecido al de Paula. Digo, justamente a eso apela este cortometraje, digamos, a la diferencia, ¿no?, entre cómo debiera ser una víctima y cómo es Paula.
En realidad, el tema del suicidio lo incluimos, porque no es un dato menor en su caso tampoco, no es algo que haya trascendido mucho mediáticamente, porque es una de las pocas cosas que se resguardaron, si bien la fiscalía hizo hincapié, y es parte del testimonio. No es algo que Paula haya querido ventilar tampoco, pero en este caso también tuvo que ver. Es algo muy común en las sobrevivientes, ¿no? O sea, les llamamos sobrevivientes porque los daños psicológicos son tan fuertes que un gran porcentaje de ellas no lo sobrevive, terminan suicidándose. El caso de la policía es emblemático porque pasó hace muy poquito y porque fue trascendente a nivel mediático, pero la mayoría de las víctimas de violencia sexual digital, la humillación y el peso de lo público y el peso de la opinión de los demás es tan grande que no quieren vivir. No es el primer caso tampoco de suicidios que tenemos. Tenemos un montón de casos de chicas donde han habido filtraciones o donde han habido distintos tipos de agresiones en el ámbito digital que han terminado suicidándose, sobre todo cuando suceden en la adolescencia. Y estamos hablando de un tipo de delito que no está tipificado, pero que está creciendo como práctica, y de las cuales en las escuelas, en los grupos de WhatsApp de las escuelas, se están proliferando un montón. Entonces, cuando se reclama esta ley, que hoy tiene media sanción en el Congreso, también se lo hace para un poco disciplinar este tipo de actos, o por lo menos establecer de que es una práctica que debería ser condenada por la sociedad en lugar de cómplice, ¿no? Porque este tipo de prácticas, este crimen no lo hace Patricio Pioli solo, lo hace con complicidad de muchísimos otros hombres que compartieron este material. Entonces es una cadena de agresores.
Incluso, Manuela, o sea, hay mucho para charlar sobre lo que el documental dispara, abarca diferentes aristas, sobre todo porque está relatado en primera persona desde la voz de Paula. Y algo que un poco charlábamos cuando concertábamos la entrevista, esto de cómo la justicia tiene un diferente trato a la hora de impartir justicia con aquellas víctimas que ya no están, en el caso de los femicidios, a con las víctimas que están en cuerpo presente en el marco de sus denuncias, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de las víctimas que se suicidan producto de esta situación o aquellas que son víctimas de femicidio, las condenas y los procesos judiciales son mucho más rápidos, pero también son contundentes a la hora de dictar sentencia, que en la mayoría de los casos tienden a ser de perpetua, pero cuando la víctima de denuncia de algún hecho de violencia de género como este o como tantos otros tiene que llevar adelante el proceso judicial, es revictimizada infinidad de veces. Y cuál es, digamos, en este sentido, cuál es la sensación que a vos te ha dado, porque sí que has acompañado a Paula durante el proceso, ¿qué es lo que vos has visto y qué es lo que podés referir en función de esto?
Mira, ahora, una vez culminado el proceso judicial, porque ahora está esperando su sentencia, y habiéndola podido acompañar a Paula durante todo el proceso, algo que yo intuía y que pensaba, porque yo a Paula la conocí con este video, o sea, la conocí el 8 de marzo, cuando filmamos para empezar el documental, que estaba pensado que se estrenara después del juicio. Durante el proceso Paula me pide que saquemos una primera parte, porque ya contaba con pruebas que no pudo presentar, que tenían que ver con testigos que lo ven a él que no respeta la domiciliaria, que se le va a restar de la condena si recibe sentencia. Entonces, al haber vivido y haber sido testigo, digamos, de lo que ella siente y cómo lo vive, me queda más claro todavía que el sistema castiga a las denunciantes. Entonces, una cosa es que a vos te maten y que haya un juicio, y otra cosa es que vos tengas que vivir un proceso judicial. El sistema no está preparado para que una víctima tenga que pasar por eso. Entonces, muchas veces la víctima de algo, la sobreviviente, tiene que poner en la balanza si es que todavía tiene la salud mental, si tiene la posibilidad de aguantar emocionalmente todo lo que implica un proceso. Y como pasó en la última audiencia de este juicio, podemos ver claramente todo lo que implica, ¿no? O sea, la última audiencia de este juicio estuvo dedicada exclusivamente a desnudar la vida íntima de Paula Sánchez Preva y a juzgarla y meterse, imagínate ver cinco horas de tu vida íntima, de los detalles más escabrosos, hablando de tu mamá, hablando de tu papá, especulando de que todo lo que a vos te interesa, como mostrarte, por ejemplo, de que se muestra físicamente, claro, agarrar y especular con mentiras que podrían ser creíbles. Por ejemplo, a Paula se la trata de prostituta, algo que no ejerce, pero que tampoco deberíamos estar estigmatizando. A lo largo de toda la jornada empieza a tratarla de prostituta su agresor, y luego la misma defensa lo reitera en muchas oportunidades. ¿Por qué? Porque la gente podría llegar a creer que ese es su trabajo. Entonces, para ver si la ensucian un poco más, metieron un montón de cosas, pero es para castigarla, porque en realidad ella no estaba siendo juzgada ahí. Entonces, lejos de estar defendiendo el hecho que se le imputaba a su agresor, fue como un show de qué le va a pasar a las víctimas, como una especie de amenaza, porque incluso hay amenazas explícitas hechas por parte de la defensa a todo el que defiende a Paula. Yo podría llegar a sentirme amenazada. Claro. Por haber hecho el documental, porque se hicieron, o sea, en un juicio de coacción, la misma defensa termina amenazando de todas las consecuencias que van a haber habido por denunciar. Terrible. Entonces, ¿qué significa que la justicia permita este tipo de agresión durante el proceso? Porque no existe una vía legal para impedir lo que Paula vivió este último día. Yo estuve con ella y no es algo de fácil de vivir, lo mismo que pasó en la primera audiencia cuando la revictimizaron y priorizaron el derecho del imputado de estar en la sala o de no estar en el patio, por ejemplo, al de ella de tener que declarar en frente de su agresor. O sea, la justicia priorizó, por un problema edilicio, que era más importante que el agresor estuviera cómodo y sentado a que la víctima estuviera enfrente de él hablando sobre todo lo que él le hizo, cuando encima en este caso lo tuvo que hacer por enésima vez, porque esa es la onceava vez que declara, y lo hace porque la defensa no le permitió presentar la declaración anterior, y la defensa estiró un proceso judicial que se había empezado en 2019.
Increíble, sí. La verdad, increíble. Increíble que sucedan estas cosas.
Es que si no reflexionamos de cómo está el sistema mal y qué es lo que está mal en la sociedad, después de ver este documental, habla muy mal de nosotros.
Sí, definitivamente hay un proceso, digamos, de disciplinamiento permanente hacia las víctimas y hacia las sobrevivientes, porque lo que vos estás relatando se asemeja mucho a cuando nosotras denunciamos, que cuando las víctimas de violencia de género van a denunciar a la comisaría, la primera respuesta que obtienen es, bueno, ¿y vos qué hiciste para provocarlo? Porque en definitiva ponen en cuestionamiento a la víctima frente a la impunidad del victimario, ¿no? Entonces me parece que hay un camino muy arduo por recorrer, mucho por decir, mucho por denunciar, porque en el marco de una ley Micaela, donde los jueces, los fiscales y el personal judicial y policial y del Estado debería estar preparado en perspectiva de género, no solo tiene que ver con la preparación, sino también con una acción y un cambio de conducta y un cambio de paradigma que le garantice o le permita a las víctimas en un marco de contención poder denunciar y frenar esto que es lo que nosotros llamamos prácticamente una pandemia, un genocidio hacia las mujeres, ¿no?
Es increíble que este patrón que estás nombrando vos, Carolina, ¿no?, de poner el foco en la víctima y no en el agresor, se dé como un patrón recurrente en casi todas, ¿no?, las causas de violencia de género. Veía en el documental justamente cómo se la trataba a Paula, digamos, de loca, de psiquiátrica, de prostituta porque mostraba su cuerpo y demás. Me parece, ¿no?, que por ahí también va la cosa. Me quedan dos minutitos nada más para las noticias. La verdad que les agradezco. Cuando quieran, está invitada Manuela también para continuar esta conversación, por supuesto.
Un placer, bueno, que estemos discutiendo esto, que esto por ahí hace unos años no pasaba, así que celebro la columna de Caro.
Gracias, Manuela. Bueno, nos vamos a estar encontrando seguramente en otras oportunidades, porque esto no se cierra acá, sino que continúa en la calle y en el juzgado.
Muy bien, Carolina, Manuela, les mando un abrazo.
Gracias, Lautaro.
Allí pasaba Manuela Calvo, ¿no?, creadora y productora también de este cortometraje.